En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire.
Muy buenos días y bienvenidos un sábado más a Femenino Singular, que es el nombre de este programa en el que intentamos dar visibilidad y voz a las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande. A los mandos técnicos me acompaña esta mañana Víctor Palmeiro, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y tenemos muchísimas cosas que contaros, así que arrancamos ya. Hace unas semanas estuvimos charlando con la atleta y también bióloga Ana Lozano. Me acompañaba mi compañera de marca Begoña Fleitas. Estuvimos hablando sobre temas que, sobre todo, incumbían a la mujer deportista en el sentido de la menstruación, en el caso de Ana Lozano, de la menorrea, ¿no? La falta de esta. Y nos surgieron muchas, muchas dudas, y yo pensé inmediatamente, incluso podría decir y confesar que lo hice mientras estábamos entrevistando a Ana Lozano durante el programa, en una de las personas que creo que más ha investigado sobre este tema y sobre todo sobre un componente, ¿no?, que es imprescindible también, como es el hierro. Me estoy refiriendo a Rocío Cupeiro. Ella es doctora en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y además es una de las responsables del proyecto Iron FEM, que ya llevan creo que 7 años estudiando cómo funcionan las mujeres deportistas y cómo funciona la falta, el déficit del hierro en su organismo dependiendo del deporte que realicen. Rocío Cupeiro, no me enrollo más y te presento directamente porque tú de esto sabes más que yo. Muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar por aquí, como siempre.
Oye, no es la primera vez que hablamos y es verdad que son muchísimas las dudas que nos surgen, y sobre todo en los últimos años en los que la mujer se ha ido incorporando al deporte de élite, que ya lo llevaba haciendo algún tiempo, pero sobre todo al deporte popular. Y me imagino que también son muchas las oyentes que tenemos al otro lado del receptor que se han hecho preguntas en algún momento, ¿no? Algunas nos surgían de manera clara hablando con Ana Lozano, pero yo quería hablar contigo precisamente de vuestro proyecto, de Iron FEM.
Sí, absolutamente. La incorporación de la mujer, tanto en el deporte de alto nivel, que por suerte cada vez en los datos de participación en las Olimpiadas estamos viendo que se iguala, como a nivel popular, que es lo más importante, que cada vez más mujeres practican o un deporte de forma regular, pues hace y ha llamado la atención de los investigadores y las investigadoras en los últimos años para aumentar ese cuerpo de conocimiento, ¿no? Porque es cierto que hay muchas cosas que no estamos seguras, no sabemos bien, faltan respuestas, sobre todo falta un poco de seguridad en esas respuestas en cuanto a la mujer deportista. Así que sí, hace unos cuantos añitos nos encaminamos con Iron FEM, con el proyecto Iron FEM, que fue financiado por el Gobierno de España, y muy contentas, todavía publicando resultados y siguiendo avanzando y continuando con la línea, intentando continuar con esa línea.
Cuando charlamos para preparar la entrevista, te comenté lo que, bueno, también escuchaste la entrevista y leíste el artículo que publicamos luego en Marca, que Ana Lozano decía que había mucho debate, pero que no había todavía una manera de llevarlo hasta la sociedad, ¿no? De mandar ese mensaje. Y tú me comentaste, es que todavía no hemos investigado lo suficiente. Tenemos que investigar más.
Claro, efectivamente. Es que, si te das cuenta, fíjate, ya en el 2014 se publicó un estudio que revisaba 3 grandes revistas científicas del sector de ciencias del deporte y vieron que solo el 30% de la muestra estaba formada por mujeres. Es decir, de cada 100 participantes que investigaban, solo 30 eran mujeres. Y encima, ahí metemos absolutamente todo lo que se puede investigar en mujer, desde mujer embarazada, mujer posmenopáusica, comparar hombres con mujeres, incluso estudios que mezclaban hombres con mujeres, que también, por desgracia, nos los encontramos de forma frecuente en la literatura científica. Claro, ¿qué pasa? Que eso hace que el conocimiento que tenemos sobre lo que nos pasa a nosotras cuando hacemos ejercicio es menor que el conocimiento que tenemos cuando lo hace un hombre. Tenemos que seguir investigando. Por suerte, en los últimos años ha habido una especie de boom, bendito boom, o al menos un aumento, porque se sigue investigando en hombres, pero cada vez son más las personas y los investigadores e investigadoras que se preocupan por estudiar qué pasa al cuerpo de la mujer cuando realiza ejercicio. Seguimos con dudas, pero hay cositas que estamos empezando a saber un poco, por ejemplo, el tema de las lesiones, parece que sí que influye el ciclo menstrual, está empezando a ser más claro, daño muscular también, bueno, hay cosas que está empezando a haber un poquito más de conocimiento, hay otras, por supuesto, que tenemos que seguir, como te comentaba ayer, esto es una carrera de fondo y todavía estamos en los primeros kilómetros, la verdad.
Una de las cosas que comentábamos hace unas semanas con Ana Lozano era precisamente que el hecho de que la mujer deportista, la de élite, digamos, se dedicara de esa manera tan, tan al límite, provocaba la amenorrea, pero que esto también era más frecuente de lo que pensábamos también en corredoras populares. Me imagino que en eso estáis también vosotros, y ahí juega también un papel importante ese Iron Fe, ese proyecto en el que vosotras estáis trabajando, que imagino que todavía hay mucho que investigar, porque el déficit, la pérdida de hierro es mayor en las mujeres que los hombres, tal como estabas comentando con respecto a los estudios.
Sí, efectivamente. Nosotras al final tenemos una pérdida de sangre. Las mujeres que menstruan, las mujeres que tienen la regla todos los meses, al final tienen una pérdida de sangre por esa menstruación que hace que el propio riesgo de padecer anemia que tienen todas las deportistas populares, todos los deportistas de resistencia, mejor dicho, pues en las mujeres sea mayor ese riesgo de padecer anemia o falta de hierro. Por eso bueno, pues nos embarcamos en el proyecto, que uno de los objetivos del proyecto Iron Femme era ver cómo influían las fases del ciclo menstrual, porque nosotras, a lo largo de los 28 días de media que dura el ciclo menstrual, nuestras hormonas sexuales femeninas van cambiando. Queríamos conocer si esas variaciones en las hormonas iban a influir en la absorción de hierro, porque muchas de nosotras a lo largo de nuestra vida nos han prescrito de forma muy adecuada nuestro médico y suplemento de hierro porque estamos bajas de hierro y queríamos saber si esa suplementación de hierro era igual de efectiva. Bueno, mejor dicho, queríamos ver si la absorción de hierro era igual a través de una hormona, de la hepcidina, era igual en cada una de las fases del ciclo menstrual, no solo para mujeres eumenorreicas, sino también para mujeres que toman la píldora y para mujeres posmenopáusicas. Que hay que intentar ser inclusivas.
Sin duda, por ejemplo, lo que comentamos también en el programa, que atletas como Dina Asher-Smith hablen de cómo les influye la regla en su rendimiento, eso también ayuda
muchísimo.
y también ayuda, sin duda, desde luego, tener a mujeres como Ana Belén Peinado y Rocío Cupeiro estudiando todo esto. Rocío, me surgen un montonazo de preguntas. ¿Te parece que os llame Ana Belén o a ti en posteriores programas y sigamos también indagando, ¿no? Investigando sobre esto y que nos vayáis contando de manera así, sencilla, en qué consisten estos estudios y las
Claro que sí.
conclusiones que vais sacando.
Claro que sí, encantadas.
Y también invito a nuestros oyentes que nos envíen un mensaje o bien por redes sociales o al correo de Radio Marca, si tienen alguna duda, que lo puedan también lo puedan contestar Rocío o Ana Belén en posteriores programas. Muchísimas gracias, Rocío Cupeiro, por acompañarme esta mañana y por informarme, ¿no? De informarnos a todos de estas cosas tan interesantes que afectan a la mujer deportista.
Gracias a vosotros.
Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Pues continuamos aquí en Femenino Singular. Está sonando The Queen de Lady Gaga y lo hace por una razón, y es que al otro lado del teléfono tengo a una reina del deporte, del boxeo concretamente, que ha anunciado su retirada y lo va a hacer por todo lo alto. Lo va a hacer disputando un campeonato de España profesional, una de las coronas que le quedan por ponerse en su cintura, porque las coronas de boxeo se ponen en la cintura. El combate será el próximo 19 de mayo en el Gran Casino de Torrelodones en Madrid. Y al otro lado va a tener enfrente a Patricia Martín, 33 años y aspirante también a este campeonato de España. Y nosotros, claro, pues no podíamos dejar de hablar con una de las reinas de este programa, de Femenino Singular, porque es una de las mujeres que yo creo que más veces nos ha atendido en este programa y siempre lo ha hecho muy amablemente. Muy buenos días, Miriam, ¿cómo estás?
Buenos días. Muy bien, la verdad es que muy bien. Miriam, no os voy a engañar.
Miriam Gutiérrez, ¿eres una reina? Es como se te conoce, es el apodo por el que se te conoce. Eres una reina valiente y eres una reina humilde. De hecho, así es como yo te llamo desde hace algunos meses, bueno, ya años, ¿eh? Te llamo la reina humilde porque en aquel combate en noviembre de 2020, en el Arena de Wembley, en Londres, vaya sitio también para pelear, totalmente, te enfrentaste a Katie Taylor por la unificación de los títulos mundiales del peso ligero, que tú por entonces tenías uno de esos títulos, era interino, bien es cierto, porque sí, habías cambiado de categoría, pero lo tenías y estaba en juego. Y bueno, pues los jueces, fue un combate espectacular. Los jueces dieron como ganadora por decisión unánime a la irlandesa.
Pero es normal, porque esa muchacha tiene una técnica, un bagaje, tiene, no sé, un grandísimo equipo detrás y únicamente dedicándose a este deporte. Y sí, eso también es súper importante.
Pero que quede claro que vendiste cara a esa derrota. Porque, claro, fue una decisión unánime, sí, ella efectivamente es muy buena, pero ojo que le plantaste, pero yo creo que uno de los combates más difíciles de su vida. No sé si luego has podido hablar con ella.
Sí, eso fue lo que me dijo, que ya no sabía qué hacer, ni de qué manera tirar, porque era increíble. Pero a ver, yo entre la emoción, la gestión, porque ahí ya es verdad que como yo siempre digo, hoy en día tenemos que gestionar muy bien las emociones por tantos cambios, salir de pandemia, ver en un sitio totalmente vacío, un sitio tan sumamente grande, pelear con una de las mejores de toda la historia. Y sobre todo, hacerlo bien. O sea, tuve que gestionar muchas cosas en mi cabeza y en mi estado físico, y sobre todo en la bajada de peso que tuve que hacer. Pero bueno, para mí fue un verdadero orgullo poder pelear con ella y sobre todo el que no me tirara, porque era lo que yo la picaba y yo la decía, digo, qué flojo golpeas, y encima con más ganas venía a golpearme.
Oye,
pero bueno,
ese es posiblemente uno de tus mejores recuerdos, ese combate, a pesar de cómo se realizó, como has comentado, en plena pandemia.
Ese es uno, y luego pelear con Amanda Serrano, o sea, con las dos mujeres más importantes de la historia boxística. O sea, me siento muy orgullosa de haber peleado con una y con la otra. También te digo que al haber peleado con ellas dos y que luego ellas dos se pelearan juntas y que crearan tanto la expectación como ese nivel económico en bolsas que ellas pudieron llegar a ganar, para mí fue un orgullo dar ese pequeño empujón, participar tanto en una de ellas, en una pelea con una de ellas como con la otra, para llegar a ese punto. O sea, ese punto de expectación en el cual crearon esas dos mujeres, para mí ser partícipe de ello, para mí es un orgullo.
Sin duda, has estado allí, ¿no? Tú estuviste allí en ese momento álgido, que también se está haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Que el boxeo estamos dejando de poner el apellido de femenino y ya estamos diciendo, hay una velada de boxeo esta noche, pelean tal, y hay hombres y mujeres, en los combates. Entonces, eso mola, ¿no, Miriam?
Es que eso es lo bonito, eso es lo bonito. Al final, no deja de ser un deporte en el cual es tanto femenino como masculino, en el cual también le están dando la expectación y creando esas ganas de querer verlo y ver qué pasa. O sea, pero eso es lo bonito, pero eso ya no es un aporte en plan masculino o en plan femenino, es un aporte genérico que se debe de crear. Y yo creo que se está haciendo bien las cosas. Vamos poco a poco.
No, y desde luego tú tienes ahí una gran responsabilidad porque, como estamos comentando, has estado en ese camino. ¿Vas a dejar una de tus pasiones, Miriam, que es el boxeo?
Sí, pero porque quiero hacer muchas otras cosas que con el boxeo, sobre todo. No voy a dejar el boxeo porque para mí es una forma de vida y es un deporte que me encanta y encima es un deporte que me cansa. sea, cuando eso lo llega a hacer otro deporte que tengo muchos ahí en la espera para poder hacer, pues ya te diré, pero por ahora es un deporte que me cansa y que me estabiliza a otros niveles. Y entonces no creo que lo deje. Seguramente también haré ese deporte, no con tanta exigencia en preparación, pero sí disfrutándolo de otra manera, al igual que poder enseñarlo.
Pasas al lado de aficionada, ¿no? A la práctica del boxeo y ya no eres profesional, ya no compites y tienes otra pasión, ¿no? Que es ahora mismo frente a la Concejalía de la Mujer en Torrejón, donde sé que estás ayudando a muchas mujeres y sé que el boxeo también te ayuda para poder gestionar todo ese trabajo que haces ahí al frente de la Concejalía de la Mujer.
Sí, la verdad es que mira, es una forma de trabajo que es precioso porque es brindarle y al igual la escucha a las ciudadanas que te necesiten para poder también aportarles esa necesidad que ya requieren, tanto que las puedan llegar a escuchar, que las puedan llegar a asesorar, que las puedan llegar a ayudar en el aspecto en el cual están pasando por ese trámite tan tan sumamente feo que es la violencia de género. O sea, eso también aquí tenemos un grandísimo equipo en el cual tendemos la mano, al igual que el teléfono, para poder escuchar y atender para ver cómo podemos solucionar esa problemática que ellas hoy en día tienen.
Tú además, tú has sido víctima de violencia de género y encontraste en el boxeo una salida. ¿Hay algún ejemplo de alguna de las mujeres que habéis con las que estáis trabajando ahí en la concejalía que también haya encontrado el boxeo como un asidero?
Hay muchas más de las que yo me esperaba, que para mí sigue siendo un orgullo. La verdad es que es una forma de canalizar este tipo de problemática y sobre todo de tener esa pequeña pertenencia al grupo en el cual ellas también necesitan que se las escuche, que se las valore, al igual que vean que hay mil cosas que puedes llegar a hacer, sobre todo disfrutando una persona misma, valorando y haciendo algo que verdaderamente le gusta. Y al final es un concepto de poder olvidarte momentáneamente y hacer algo que te pueda llegar a divertir, que eso es fundamental en ese tipo de problemáticas.
Sin duda. Vamos a hablar del combate, porque tienes un combate el día 19, es el último. ¿Cómo va la preparación?
Va pesada, no te voy a engañar, porque claro, porque son muchos frentes en el cual tú tienes que saber lidiar. Entonces, claro, por un lado está el tema de casa y niños, el tema de la concejalía, en el cual también ahora mismo estamos en preparación pre-campaña porque llegan los
Las
momentos que
elecciones.
hay que votar, elecciones y que tenemos que estar, pero cosa que no me disgusta porque es también una forma de aprender muchas de las cosas que me gusta ver, entender y comprender. Luego ya a nivel boxístico, pues también tienes esa preparación tanto física como técnico-táctico. Que también pues no me disgusta porque yo siempre digo, lo mejor ya no es el fin, sino lo mejor de todo es el camino que tienes que recorrer para llegar. O
Sin
sea, y
duda.
sinceramente lo estoy disfrutando con ganas, con ánimo y que como digo yo, que pase lo que tenga que pasar, ¿por qué? Porque la vida sigue, sin más. Y yo lo que me apetece es juntarnos todos ese día en el Gran Casino Madrid para poder disfrutarlo. Disfrutar toda la gente que va a estar ahí para mi despedida, disfrutar de toda la gente que va a estar ahí para él después y poder estar con toda la gente que en muchos momentos no he podido estar por las circunstancias que hoy en día tengo.
¿Por qué te despides con un título en juego y además frente a Patricia Martín, que es una boxeadora de
Es una
categoría?
guerrera,
Sí,
es una
es una
guerrera.
guerrera.
Es una guerrera porque fue compañera de la selección, es una muchacha, pues porque también hay que dar cavidad, porque también hay que ofrecer oportunidades, porque yo pienso de que la vida sigue y punto, y hay gente y hay retos, y claro, si nos caemos nos levantamos con mucho orgullo, a mucha honra, que yo he hecho lo que tenía que hacer y a disfrutarlo. Sí.
Te estoy escuchando y lo que estás comentando de la gente que va a estar allí en el casino apoyándote, disfrutando sobre todo, pase lo que pase, que la victoria o la derrota, por lo que veo, pasa a un segundo plano. ¿Has visualizado ese momento en el que te pasen el micrófono y tengas que despedirte, ¿no? Y decir, bueno, pues mi carrera como profesional acaba aquí.
Sí.
Sí, lo has visualizado, ¿no? ¿Tienes ya el discurso preparado, ¿no?
No, no, yo no soy una persona que me guste preparar discursos, sobre todo porque yo lo que siento es lo que expongo y lo que puedo llegar a decir. No me gusta llevar algo preparado porque prefiero, porque es algo que es más bien sentimiento, no es algo que yo tenga que decir y, o por qué lo tenga que decir. Creo que el corazón es el que manda la mayoría de las veces, entonces yo creo que es una cosa que hay que exponer y hay que decir lo que una persona pueda llegar a sentir. Entonces yo no me voy a preparar nada.
Todo natural, como
Yo
siempre has
sí.
actuado y de manera real, ¿no? Porque en realidad lo que tú muestras es la verdad que tienes dentro y la verdad que muestras también cuando boxeas. Hemos empezado la conversación hablando de ese combate en Londres. Supongo que ese es uno de tus mejores recuerdos y el combate contra Amanda también. ¿Hay alguno más? Así que guardes en un cofre de tesoros de todos estos años como boxeadora, primero amateur y luego profesional.
Bueno, en amateur tengo varios en la retina, también de locuras, de cambios de peso, no, no te voy a engañar. Cuando me tocó hacer el preolímpico en un peso, luego en otro en menos de un mes, o sea, que es que al final todo el tema del deporte, en tema de boxeo, han sido locuras, sobre todo cuando venían retos, o sea, cambios de peso, cambios de situación. No sé, siempre ha sido retos sin más. Entonces, por eso te digo que llega un momento en el cual tú ya tienes que cambiar. Tengo otros retos que son muy diferentes, no tienen por qué ser boxísticos, son de otra manera, sobre todo de lucrarme de conocimientos, que es lo que también me gusta. No sé, son cosas diferentes.
¿Te quedas con alguno en concreto? ¿Hay uno que digas, buah, este es el momento más importante de mi carrera o es un cúmulo de todo?
Va a ser un cúmulo de todo, yo creo. Yo creo que es que nadie tampoco te puede especificar ni puntualizar, porque hay muchos momentos súper, súper felices en el cual me ha dado este deporte. Ya no en el momento en sí de cualquier tipo de campeonato que yo haya podido disputar, o concentraciones con un montón de compañeras y compañeros para poder planificar algún tipo de torneo. Pero sí que es verdad de que yo creo que son momentos, son etapas, donde, claro, esta etapa, sinceramente, ha sido muy larga, son 25 años.
Son muchos años.
Tendría, no tendría, ni para escribir un libro, fíjate lo que te digo. Hay tantos momentos especiales a nivel amateur, a nivel profesional, que no me quedaría con. O sea, es que hay muchos. No te puntualizaría alguno en concreto, hay muchísimos.
Oye,
Y eso es lo bonito.
y eso es buenísimo, pero alguno malo que digas, uf, quizá esos cambios de peso, ¿no? El sufrimiento que implica, el calvario que supone lo de la dieta y el tener que pesarte todo el rato.
Pues sí, cuando hice la locura de subir muchísimas, muchísimas categorías y hacer, cuando estaba en amateur, uno de los preolímpicos. Que claro, que en vez de hacerlo en 60, pues lo hice en 75. O sea, son muchos kilos.
Sí.
Entonces, claro, son muchos kilos y una experta que bajaba de 80 un poco más a 75. Y claro, ese golpe fue criminal, no te voy a engañar. Y tú ya ahí tienes que hacer como que no pasa nada y seguir soltando lo que sea de la manera que sea para intentar no perder. ¿Sabes? No sé, son momentos que dices tú, esto ya no me hace tanta gracia. Vamos a estar en nuestra categoría que estamos bien. Pero no sé, luego a nivel profesional, pues también ha habido puntos complicados, donde el europeo con Sandy Smith, donde también estuvo el interino con Karen Batiz, y claro, ya. Las dos últimas, por los cuatro títulos con Kitty Taylor, al igual que con Amanda Serrano, pues claro, tú al final vas subiendo, vas subiendo, vas subiendo, y tú ves que cada vez es más sacrificado, cada vez es mucho más tiempo, cada vez, no sé, son situaciones y momentos vividos, eso sí, no los cambio, ¿eh? Te lo digo de corazón, no los cambio por nada, ni vamos, es que no, ni me lo plantearía, o sea, es algo que he disfrutado yo, que lo he vivido yo, que lo he sentido yo. Y que espero que escuche mucha gente que cada meta que se puedan llegar a proponer o en querer hacer, que para atrás ni para coger impulso, que vayan hacia adelante. Es lo que se van a llevar.
Desde luego. Y eres un ejemplo y una inspiración, sin duda. Miriam, has hablado de escribir un libro y me ha venido de repente a la cabeza el libro que escribió Jero junto con Paula Yodra. Creo que
Sí.
ahí tienes una buena ayuda, ¿no? Para ponerte.
No,
¿No, lo tienes
sí.
ahí ya pensado? ¿Lo habéis hablado vosotras? Que sé que tanto Paula como Jero son dos personas importantísimas en tu vida.
Sí, totalmente. Sí, todo se verá. Y bueno, vendrán muchas sorpresas. Hay cosas que hay buenos proyectos y cosas que, bueno, que están ahí, pero cuando se materialicen y tengamos una buena línea, será cuando lo pueda llegar a comentar.
Claro,
Pero sí, algo hay.
espero que me lo
Algo hay
contéis,
bonito.
aquí en este programa o en el de
Claro que
Cultura, lo que
sí.
sea. Has hablado, ya te hago ya las últimas y desde aquí le mando también un abrazo a Jero y a Paula, que son maravillosos. Has hablado de que igual, tenías otros deportes ahí pensados para practicar. ¿Puedes adelantarme alguno? ¿Has pensado probar, no
Sí.
sé, igual el
¿Sabes
snowboard?
lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Ese es uno de ellos, no te voy a engañar,
Ay,
porque
qué
me
bien.
encanta. Me gusta muchísimo hacer la pequeña escalada. Luego, claro, es que tengo a mi pesadilla, que es Jero García, que piensa que se va a deshacer de mí porque ya me retire, pero ya le he dicho yo, ya me puedes enseñar a practicar el pádel, que sé que ahora se ha vuelto loco haciendo pádel. Y me dice, no me lo puedo creer. Digo, sí, ahora te toca enseñarme a jugar, porque me han dicho de que se pone un poco nervioso, o sea, que no se le da mal porque es súper competitivo, pero se sigue poniendo nervioso muchas y es un rabioso en ese aspecto. Entonces, no le gusta porque es verdad de que eso no lo controla bien del todo, sé que lo va a llegar a controlar perfectamente porque sé cómo es este hombre, pero cuando ya le digo yo, me tienes que enseñar, dice, si aún tengo que aprender yo, no me digas eso, digo, ves, como no, te va a tocar aguantarme un poco más y se echa a reír, ¿sabes? Pero bueno, me quedo con eso. Con esa pequeña sonrisa y al final es que son muchos años de amistad. Yo creo que las cosas se van demostrando al cabo del día a día.
Sin duda, y se demuestra con esto que me cuentas, que me da la risa porque conozco a Jero y sé perfectamente lo que me hablas, que el boxeo, aunque se practica de forma individual, desde luego es un deporte en equipo. Te hago la última, Miriam.
Totalmente.
Dejas
Cuéntame.
un legado enorme, como bien has dicho, son muchos años en el boxeo, primero en el boxeo amateur, luego en el boxeo profesional. Tu historia además es inspiradora y ha ayudado y está ayudando a mucha gente. ¿Cómo te gustaría que te recordaran las nuevas generaciones de niñas y de mujeres que se están incorporando al boxeo? Todas esas niñas que ahora van al gimnasio, van a la escuela de boxeo y dicen, quiero ser como Miriam.
Hombre, pues lo único que espero que hagan y puedan llegar a realizar, al igual que lo hagan con una sonrisa, que lo hagan sin ningún tipo de obligación, que lo hagan porque verdaderamente lo quieren hacer y quieren conseguir esas metas que se puedan llegar a proponer. Eso es lo bonito, eso es lo que yo hice y eso es lo que yo quiero demostrar y espero que lleguen a coger ese pequeño concepto para llegar donde ellas quieran llegar.
Pues con eso me quedo. Miriam Gutiérrez, espero que consigas ese cinturón de campeona de España profesional el próximo 19 de mayo en el Gran Casino Madrid en Torrelodones. Enfrente vas a tener a Patricia Martín. Si no lo consigues, tampoco pasa nada porque yo creo que ya has cumplido. Y sin duda te agradezco muchísimo que nos hayas atendido aquí en Femenino Singular, como siempre, porque es un placer y es un gusto charlar contigo. Y también
Igualmente.
te agradezco pues todo lo que haces por la mujer en el deporte y también desde la Concejalía de Torrejón por la parte que nos toca, ¿no? A las mujeres en esa Concejalía de Mujer. Que vaya muy bien el día 19, lo contaremos aquí también en Femenino Singular. Te mando un abrazo fuerte
Un abrazo.
y espero que me llames para cuando vayas a publicar ese libro.
Hombre, eso está hecho. Un beso muy grande.
Otro para ti.
Pasa gran día.
Miriam Gutiérrez, la reina más humilde de este planeta, una mujer luchadora que siempre ha creído en ella, ha tenido gente a su lado también que la ha acompañado en este camino. Se retira, se despide, pero ya forma parte del universo de la mujer deportista aquí en España y además todo un ejemplo de superación también y de cómo superar y cómo enfrentarse a las trabas que te pone la vida gracias al deporte. Yo me marcho ya. Pero os dejo con una jornada apasionante de deporte aquí en Radio Marca y prometo volver el sábado que viene para seguir hablando en Femenino Singular.